Nos reiremos de esto.
Este episodio es presentado por Whiplash Agency. Gestiona tu visa. Y todos ustedes que nos apoyan en Patreon mes a mes a través de patreon.com/nosreiremosdeesto.
¿Ella, Marí?
Él es Alexión Calves.
¿Y tú?
Oscar. Muy bien. Para decirte después todos los seudónimos con lo que ha pasado.
Que es... coño. Las ganas de gritar ¡Oscarcito!
Ah, pero qué bolas que... Mira qué cabrón la vuelta. Bueno, yo en A.5. O sea, yo de carajito... Yo me decían Oscarcito, evidentemente, por el tamaño.
Claro, el diminutivo Oscar. Oscar Andrés.
De carajito. Entonces, pero en A.5 era Nino, Franco, Keyen, Ángel y Oscarcito. Era como demasiado largo. O sea, era como que ta, demasiado.
Ok. Sí, ¿no?
Entonces, era lo más sano para el grupo, para todos. Era ta y Oscar. Porque todos eran Ángel, Franco, Nino, Keyen. Oscar.
Okay. Los nombres eran de dos sílabas.
Entonces yo en A.5 me llamaba Oscar. Después cambié a Oscarcito el Escuadrón. Cuando estaba con Franco. Cuando estaba con Franco y Oscarcito. Después de Franco y Oscarcito el Escuadrón. Coño, no nos hemos dado ni un besito.
Te estoy diciendo, está más adelantando. Yo también te voy a dar un beso.
Esta gente sabe que uno se besa, que uno se quiere.
Mira, ya va, déjame arrancar porque esto es así.
Llegamos directo a la chamba.
Una vez, Sergio Smiliki es nuestro productor. El señor Golú, nuestro diseñador. Y hoy que estén escuchando y que no se escuche nada, Oscarcito. Oscarcito, mira, pégate aquí un mic.
Ok, me pego aquí. Ajá, ¿le sigo echando la historia?
No, ¿sí? No, ya va. Okay. Porque antes... Okay. No, está bien, pero antes voy a decir que hoy que está saliendo este programa, nuestra próxima presentación va a ser en Bogotá, el 19, este domingo 19. Las entradas en nosreiremosdeesto.com. Luego queda Quito, Lima y Miami. Y Whiplash es nuestra agencia digital.
Así es.
Dicho todo esto, ok, ahora sí.
Ajá. Nos estabas contando.
Ajá, pasó a ser Oscarcito en el Escuadrón con Franco.
Yo pasé a ser simplemente Oscarcito. Entonces la vida me enseñó a no aferrarme al éxito del pasado.
Okay. Sí.
Yo siempre he tenido...
O sea, cero nostalgia, cero vender...
¿Sabes lo que pasa? Que también practiqué artes marciales. Mira, me está llamando mi mamá. Güey.
Atiende.
Estamos en... Pero vamos a...
No, adelante, por favor. Cualquier cosa editamos aquí. Ajá, entonces nos decías que...
No aferrarse a los éxitos del pasado.
No me aferré al éxito del pasado. No me aferro al éxito del pasado. Practiqué artes marciales. Y entendí que...
Pero cuando dices que la vida te enseñó, ¿cómo te lo enseñó? ¿Cuál
coño,
fue?
Precisamente eso. Desde carajito estuve como que en artes marciales y... ¿Sabes que cuando estás en artes marciales vas pasando de cinta, ¿no?
Ajá.
Entonces de blanco, amarillo, naranja, verde, azul, marrón y negro, ¿no? Entonces cuando llegas...
¿Qué cinta eres tú?
Cinturón negro.
Ay.
Pero espiritualmente soy un cinturón blanco. Me gusta regresar, aprender. O sea, no quiero avanzar en mi vida en base a la sabiduría, sino al aprendizaje. Entonces, no quiero como que... Y siempre me ha funcionado. Del carajo. Esa filosofía me ha funcionado arrechísimamente hermoso porque... Coño, me hace avanzar sin sabiduría. O sea, no quiero avanzar como que... No, es que yo sé esto, ya yo sé esto, ya yo sé esto. Y me ha funcionado. Entonces, Yakuzuki es como un refresh espiritual para avanzar.
¿De dónde viene el nombre?
Yakuzuki es un nombre del karate.
Ok. ¿Hiciste solo karate o hiciste otro tipo
Hice karate 2. Karate 2 se llama.
Ok.
Fui selección nacional. Fiscal.
¿Significa algo, Yakuzuki?
Es un golpe de karate. Un oizuki es así.
Esto es un oizuki. Esto va a dar un coñazo.
Okay.
Para los que están escuchando, ajá.
Oizuki.
Tiras los dos.
Yakuzuki. Entonces era una técnica que usaba mucho y fonéticamente me encantó. Y bueno, tiene otras cosas personales y lo usé. Lo voy a usar como seudónimo. Es el nuevo...
¿Y tú crees que la audiencia le ha costado eso de... O te llamas Yakuzuki, Oscarcito Yakuzuki o...
El artista anteriormente conocido como Oscarcito.
Exacto.
Una buena canción va a traer todo el cariño de la gente.
Okay.
Porque ya pasé por eso. Oscar. En A.5, Oscarcito del Escuadrón.
O sea, era Oscarcito. Un tipo que está mutando siempre todo
verga,
el tiempo.
Refrescando mis ideas, weón. Refrescando mi
coño.
Mi,
y justamente yo quería hablar contigo de eso porque, bueno, todos saben lo buen productor que eres. Y eres una persona que también ha visto y pasaste por todo ese... A ti te tocó como el último boom discográfico que pudo vivir.
Ajá.
No solamente Venezuela, sino Latinoamérica. O sea, sí. De vender CDs, desde grabar disco, a lo que luego estamos viviendo actualmente.
La etapa
que básicamente
digital.
Son canciones de TikTok.
Ajá.
O sea, esto es un cambio que para el que hace una canción, para el que está pensando el próximo hit, coño, a ti te debe, no sé, como que...
Yo llegué a hacer canciones de 4 minutos 30. Ahorita las canciones te duran 2 minutos 30. Porque hay un espacio en los playlists, por ejemplo. Aunque todo es digital y pudiéramos hacer de repente canciones de 20 minutos, correcto. Pero hay un espacio, pues sí, sin duda hay un espacio. Y ya la gente está...
¿Pero cómo se mide ese espacio? ¿Quién determina que sean 2 minutos y medio?
No,
¿cómo
tengo
pasó esto?
Ni la más mínima idea, pero está pasando. Y la gente tú... Es como Netflix. O sea, cuando la gente tú le lanzas una serie, le lanzas los 8 episodios, 8 capítulos de lo que viene y ya lo ves en un domingo y ya estás fiebre y quieres otra temporada y tú... Coño, pero te la acabo de lanzar el domingo. Dame por lo menos un mes.
Dame un año para producirla.
Exactamente con la música. La música está... La gente está hambrienta de contenido rápido. Las nuevas generaciones obviamente están volando.
¿A ti te gusta este nuevo modelo ahora? ¿O coño, te gusta más la canción que tenga hasta un puente y vaina? Porque el puente murió en muchas de las canciones.
El puente murió. Y murieron las modulaciones. O sea, ya la gente no sube tono. Por ejemplo, en las canciones. Tú cantas un tono y después ahí va un interludio y cambia de tono a 0.5 y eso es. Yo llegaba en análogo, con cintas análogas, por ejemplo.
¡Qué bolas!
Arrechísimo. Y ya eso no existe, pues.
Porque la idea es que todos podamos cantar, Oscarcito. La idea es que todos podamos cantar.
Todo el mundo puede cantar.
Incluso los que no podemos.
¿Sabes qué? En esto ya estás haciendo ese análisis. Todo el mundo puede jugar fútbol, todo el mundo puede, bien o mal. O sea, por ejemplo, yo.
Claro.
Mal, pues. O sea, un deporte, o tratar de dibujar. Ajá. Pero hacer música es un don súper especial.
Es arrechísimo. Un don para mí es un lenguaje de los dioses.
Es un don extraño, o sea, indescifrable.
Estoy totalmente de acuerdo.
Yo raramente no sé tocar piano, ni guitarra, ni un carajo. Pero hago música.
Tu cabeza piensa oído, en
pues,
música.
O sea, tengo... puedo hacer armonías de 5 voces. Soy afinado. O sea, tengo el conocimiento.
Pero es que ya va. Es muy loco porque de los grandes productores... Y estos son dos mundos muy distintos. Lo que es Rick Rubin y lo que es DJ Khaled. Uh-huh. Ambos han aceptado decir que no son ni músicos. Uh-huh. Ni tienen eso más. Pero ellos desarrollaron un oído para decirle al artista... Es por aquí.
Tienen criterio, posiblemente. Hay novias que tienen eso, hay parejas que tienen eso, hay amigos que tienen eso, hay familiares que tienen eso y te dicen, qué buena canción, loco. Y tú a lo mejor no crees en esa canción y van 6 personas que te dicen, brother, qué buena canción. Entonces hay una vibra y una química rarísima entre la canción, la interpretación, el sonido, las frecuencias que existen en el nacimiento de una canción y en el oído del público en general.
¿Tienes
no
alguna
mucho por eso.
¿Tienes alguna canción que le hayan subestimado? Una de las tuyas. ¿Alguien te dijo, el hacha? Mira, el hacha, no. ¿Qué?
El hacha fue subestimado por Geraldine, por ejemplo.
Ok.
Ella fue la única persona raramente que me dijo, coño, mira, esa canción no me gusta.
Y palazo.
y fue una ridícula. Entramos en la hora loca, vos. Tremendo,
claro.
Tremendo logro.
Es un gran logro.
Es un gran logro.
Marico, después de...
Al lado de Xuxa.
No, y pégale con el martillo. La y conga. Y claro. Mamá negro para la conga.
Mira, pero ya va. Pero volvamos al trabajo. Volvamos a ese joven Oscarcito en Caracas haciendo karate. Entonces, de repente, alguien, cuéntame, ¿es dónde sale la idea de... vamos a juntarnos a hacer un grupo? Entendemos que era la época donde las boy bands estaban reventando durísimo en el mundo. O háblese de NSYNC, Backstreet Boy, bla, bla, bla. Pero en Venezuela no había pasado algo como a .5.
No,
¿de
no.
quién fue la idea y cómo fue ese cuentico? Rapidito.
Es bien loco porque cada uno de nosotros estaba en lo suyo, pero haciendo la misma esencia de lo que fue a .5. Pues,
okay.
Yo desde chamito siempre estuve... Mi hermana vivía aquí en los Estados Unidos y mi hermana hacía mucho... me mandaba mucho CDs de R&B, de hip hop, de rap, de música
claro,
polifónica.
Claro,
si
era la forma en la que podías consumir la música, que te mandaran el disco.
Ajá, me mandaban... No, espérate, cassettes.
Oh, ¡claro!
Entonces yo tripeaba en cassettes esa vaina y yo, coño, ¿qué bolas esta música? Conocía a Jesús Hortas y Juan Carlos, a JC, que son dos bailarines que son unas bestias. Uh-huh. Y hicimos un primer grupo que fue A1. Después conocimos a Franco. Con Franco hicimos A1, pero...
Ay, yo pensé que iban a hacer...
Con otro integrante, pues. Y después conocimos a Keyen y a Ángel, que estaban en otro grupo, se llamaban Vox.
Okay.
Y a Nino, que estaba en otro grupo de Tex-Mex. Entonces dijimos, vamos a hacer un grupo para ver qué tal, weón. Y ensayamos nosotros un día.
Pero
y...
no fue un manager que los dividió y...
Gracias.
No fue un menudo.
Obviamente no, porque éramos feos todos.
Pero talentosísimos.
O sea, qué carajo. Si era por casting no íbamos a quedar, pero ni que papi. O sea, ni que nada. O sea, si era por casting no iba a quedar el grupo. O sea, pero sí había... Hubo una química muy bonita cuando la primera vez que dijimos, bueno, vamos a darle, pues, ¿cuál es el tono? Tal, que la canción tal, listo, vamos, pues. Cuando cantamos entre nosotros dijimos, wow.
Aquí hay algo.
Ah, pero ¿en dónde empiezas a tocar .5? ¿Dónde empiezan a aparecer verbenas, marico?
A .5 fue una locura porque desde la primera canción que fue Cómo Saber, fue un exitazo en Venezuela. Una locura. Entonces ya empezaron a llamarnos de 15 años de fiestas patronales, de carnavales, de vainas, de todo. O sea,
claro,
hacíamos
pero
de todo.
Allá ya están en Hecho a Mano. No.
Estamos con... acabamos de firmar con Hecho a Mano.
Hecho a Mano, para aquellas personas que no recuerdan, era la disquera que armó Montaner.
La disquera de Montaner.
Exacto. Donde ahí también estaba Cerón de Florentino. O sea, Cerón de Florentino.
Guaco también estuvo ahí.
Guaco estuvo un rato ahí.
Verga, un gentío.
Sí, sí, sí.
En Hecho a Mano.
Creo que los dos últimos sellos disqueros importantes en Venezuela fue Hecho a Mano y la
Tingua. De hecho, creo que Ricardo todavía tiene un publishing que se llama Hecho a Mano. Exacto. Que es donde está Camilo, Magurriki y todo eso.
Ah, mira vos.
Esa dinastía muy linda.
Y luego, pum, revienta a punto 5.
A punto 5 pega la locura.
Y chao cheo.
Estábamos
¿no?
todos carajitos, estábamos tripeándonos. El hecho de tener 25 novias cada uno, teníamos 19 añitos, marico, y estábamos vueltos locos. Rumba todos los días.
Hablen de eso, muchachos.
Salvajismo,
porque esa es una vida que ustedes tienen en común.
Yo no me enorgullezco de lo que te estoy contando, porque.
¿Cómo no?
A Alex le encanta ese cuento.
Pero.
O sea, pero viviste lo que llaman el efecto tarima, ¿no?
Obviamente, güey.
Que es
yo me
increíble.
Bajaba de la tarima y me veía altísimo, güey. Hiperfilado y los ojos claros como tú, arrechísimo.
Algo que le vamos a ver mucho a punto 5 también fue los peinados con gelatina.
Marico, arrechísimo. Mira, tú sabes que
más si los peinados.
Si pueden encontrar eso, yo lo voy a buscar, bro. Yo lo voy a buscar.
Jesús te lo consigue.
Jesús seguro consigue aquí en el Petro.
Tú dilo.
No, Jesús. Pero escucha esto. Porque
búscate
cuando
ahí esa vuelta.
Cuando
¿cuál
yo
vuelta? Llego, ¿cuál vuelta?
Búscate. Bueno, tú sabes googlear más que yo. Estoy seguro de eso.
Fotos de que.
Pero pongo Oscarcito o a punto 5 y vas a ver burda de outfit míos. Que
o sea, ¿quieres que mande pintas?
Los peinados.
Ajá, no. Yo usaba faldas, weón.
Ok, mande esas pintas.
Hace más de 20 y pico de años, weón. Pero entonces, ahorita veo a estos panas que están usando faldas y yo digo, verga, no estaba tan loco hace 25 años atrás, weón.
O si estabas muy loco, pero.
1999,
el tiempo
esa mierda.
Ya está como más. Llegaste
y
a
era bien
tiempo.
Rebelde, mano. Yo tenía un piercing aquí. Estas vainas. Marico, tenía un piercing en el ombligo, weón.
Y todavía lo
tienes. La cicatriz. Esa cicatriz no se va más nunca. La cicatriz del piercing de ombligo.
Bro. Era malandrito y. Pero la gente no entendía ese malandreo artístico, pues entiende. O sea, yo era como un Dennis Rodman del. Para esa época, entonces más bien tenía que bajarle porque a punto 5 era más clean. Entonces, como que coño, no podía yo.
En la televisión te decían televisión, coño, vale. Sí, bájale dos, por favor.
Sí,
está muy loquito.
Sin duda sí. ¿Mm? O sea, coño, es que tienes unos pantalones de tigre.
Oh, wow.
Y coño, sí, tengo pantalones de tigre. Pero ¿cuál es el flow? No, ahora, que no sé. Que, o sea, lo veían ya como que lo veía medio homofóbico a la vuelta. Me la claro.
Pero ahora, cuando te vuelves ídolo de un grupo, de una boy band, donde obviamente son las mujeres el mayor mercado, también se vuelve la habladera de huevona y los celos de los tipos, ¿no?
Muchas
y,
veces
y,
me buscaron peo. Hace poco, estaba en una fiesta yo hace como 5 años. Estaba en una fiesta, un chamo se me queda viendo así, pero rato viendo. Entonces, como que rato, pero viéndome como que. Una cara bien rara, güey. Entonces, okay. El chamo, ¿tú no te acuerdas de mí?
Me he dicho.
Y yo, brother, ¿de dónde? Yo lo traté súper cordial. Y el pana me dice, no, es que yo una vez te dije para cambiar coñazo contigo. Así. Y entonces yo le dije, yo me quedé así.
¿Tú sabes cuánto coñazo me han ofrecido en la vida, amigo?
Yo le dije, coño, que de pinga, mamá, no coñazo, fue tanto tiempo, mamá, aprovechó, pues.
Vamos a matar de una vez.
Entonces el chavo me dice, pero yo le pregunto, ¿por qué? Y él me dijo, no, porque tú te diste los besos con una jeva mía.
Mira,
pero cuando estás en el punto 5.
Mira esto.
Ah, buscaron ahí. Mira,
este esto, ¿eh?
Pero si logra encontrar la vuelta de la falda, marico.
Ajá, eso va a llegar.
Eso te va a ayudar. Si buscas en que si la orquídea. Que si buscas a sensacional, ahí aparezco burda de videos con falda.
Pero es que escúchame esto, ¿sabes por qué? Porque recuerdo eso, porque cuando yo llego a Venevisión en el concurso este de animador, claro, yo tenía mi pelito largo.
Me acuerdo.
Y a nosotros nos mandan, en la primera ronda nos mandaron a todos a la oficina de Osmel. O sea, no tiene sentido. O sea, okay. Nos mandaron a todos los que íbamos a la final. Los
candidatos.
A la oficina de Osmel para que Osmel dijera qué cambio de look nos hicieran. Y a mí me peinaron como Oscarcito. O sea, eso okay. Fue lo que usaron. Entonces yo termino ganando el concurso con un penacho así, marico, a los Oscarcitos. Entonces por
Flow
eso
sazo,
está...
¿no? Gracias por el honor, bro. Qué pingo.
Y bueno, mira la carrera de Alex, hasta donde ha llegado.
Ahorita fíjate que todos los artistas están más...
Coño, con J-Lo y yo con Jean Marie.
Más inhibido, pues, todo el mundo echando...
Tu madre. Me lo merezco.
No, pero... Empecé yo. Algo les... Aplaudo a ustedes dos que le han echado un camión de bola, bro.
Oye, vale, gracias. ¿Tú también?
No, tú también. No,
todos le hemos echado un
camión de bola. Todos le hemos echado un camión de bola.
Tenemos burro de tiempo echándole bola.
A unos les han ido mejor que a otros, pero todos le hemos echado un camión de bola.
Todos hemos aprendido.
Todos tienen...
Todos hemos aprendido. Todos.
A ver, ¿pero qué fue total para ti lo peor de la época 2.5? Porque lo mejor ya todo el mundo supone, bueno, eso, la gira, tal, pero hubo algo que no te... que recuerdas así como con...
A punto 5 fue hermoso. Obviamente éramos 5 caciques dentro de un grupo que éramos 5 dueños, weón. Entonces siempre había cositas... Yo cuento siempre esa vaina. Hasta coñazo hubo entre nosotros, weón.
¿En serio?
O sea, Keyen una vez entró coñazo con Franco. Alberto y Keyen también hubo un conato de coñaza.
Porque había que ponerse de acuerdo en canciones. Había que ponerse de acuerdo en coreografía.
Era de que me voy a sentar aquí. No, ahí voy sentado yo.
Claro. ¿Ves? Eso no hubiese pasado si hubiesen tenido un manager que los hubiese manipulado y robado.
Mami, teníamos. Lo tuvimos.
¿Lo tuvieron?
Varios. y por bastante tiempo.
Pero tú estando en A.5, ¿pensabas esto va a durar para toda la vida o tú ya
no,
veías que...?
No, sabíamos que no iba a durar para toda la vida porque era una agrupación. Ya éramos más 5, bueno, para vestirse amarillo era un peo. ¿Qué nos vamos a vestir? No, de azul, marrón, verde, naranja... blanco, mierda. Pero entonces, ¿cuál escogemos?
Claro.
Entonces, eran estupideces, vainas de niños, aunque éramos burda de pro.
¿Qué edad tenían?
Yo tenía 19 cuando esa
parte. ¿Tenía 19 años?
Un chamito.
Tenía 19 añitos.
Y sin embargo, A.5 duró su rato, hasta 2006, ¿no? Más o menos.
Hasta el 2006. Que ya yo me salí, luego se salió Franco, empezamos a hacer Calle Ciega, Chinacho, todo ese sentido lo hicimos Franco y yo.
Tú empezaste a meter el reggaetón en Venezuela.
Ajá. Bueno, o sea, eso como una...
No, fuiste tú.
Cuando dices lo hicimos, es que ustedes lo produjeron.
Sí, o sea, te explico. Mr. Ryan y Doble Impacto fueron los primeros que sonaron con reggaetón. Efectivamente. Nosotros estábamos viviendo en Puerto Rico, porque teníamos una disquera que se llama Latin World, que tenía sede en Puerto Rico. Entonces, nada, nos fuimos para Puerto Rico ahí como 3 meses... Y ya, me vine con ese...
Claro, eso es lo que estaba sonando.
Yo sí reggaetonero. Yo sí la calle no es los jardines del Valle, man. O sea, yo tengo el tuki y yo lo llevo conmigo, ¿estás claro? En estos días le escribí un pana que se llama DJ Baba.
Ajá.
Que es el durísimo de...
Claro, ese es la changa tuki.
Ese es flow así, changa tuki. Y yo tengo esa...
DJ Baba de changa tuki, exacto.
Entonces, en Puerto Rico estaba comenzando el reggaetón en el 2002, y yo necesitaba hacer reggaetón, tenía esa hambre, vaina. Entonces, cuando nos dieron el break para trabajar con Calle Ciega, la nueva generación, que no la de Conla, pues, la nueva generación que salió parte de Venevisión.
Sí, eso, es que eso todo estaba. Yo recuerdo
salió estar parte de en esa
la cuña de 2005, cuña de Navidad, tenía todo un break de música urbana.
La hizo Nacho, por cierto.
Ah, también.
Claro, weón. Entonces nosotros hicimos.
Urbano, venezolano, vaya. Exacto.
Pegó durísimo, y entonces, nada, nosotros hicimos este poco de vaina. Después de hacer canciones para todos los artistas, la radio nos decía, coño, pero si ustedes son ya A.5 no está funcionando y ustedes son los que hacen, o sea, el Record Report estábamos adueñados Franco y yo del Record Report literal, o sea,
con canciones escritas para otra gente,
10 canciones con puro urbano y vaina. Claro. Nosotros industrializamos el reggaetón en Venezuela, eso es una realidad.
¿Qué canciones hiciste? ¿Cómo te extraña mi cama?
¿Cómo te extraña mi cama?
La cachorrita.
Cachorrita. Wow. Vestido rojo.
El vestido rojo.
Sí,
todo eso es el clan de reggaetón.
Etcétera. Y los otros grupos que pegaron, ¿verdad? Entonces en portadas habían día urbano, ¿verdad? Entonces éramos Franco y yo porque no había más nadie produciendo ni haciendo esa música. Pues la gente no creía. De hecho, la gente subestimaba mucho el reggaetón, el poder que tiene el reggaetón todavía. Y lo va a seguir teniendo.
Sí, esa era la época que esto no va a durar.
Ajá.
Le doy un año.
Sí, no, esto ajá, le doy 5 años y tal. Y, marico, y mira lo que pasó, güey.
Claro.
Mira lo que pasó. Entonces, el primer tema que lanzamos Franco y yo como cantantes.
Como dúo, exacto.
Fue. O sea, el oficial fue Hoy me rindo a tus pies. Y pegó una locura en Venezuela, güey. Hoy me rindo a tus pies. No sé si te acuerdas.
Sí, sí, sí.
Pegó salvajemente en Venezuela y ahí para adelante fue lindísimo.
Pero tú con Franco previamente sí había sido como tu llave en A.5.
Yo aprendí a producir viendo a Franco. Ajá. O sea, Franco era un matatán ahí con la computadora y con el flow. Franco aprendió viendo a su papá, Nucho Bellomo, que es un tipo que grabó grabó Ricardo Montaner, Franco Evita, Kiara, Karina.
Claro, todos esos artistas grandes.
Quintero, o sea, Guillermo Dávila. Todo eso fue grabado en el estudio de papá de Franco. Entonces, cada vez que Franco metía mano para las producciones de A.5, coño, yo me sentaba cinturón blanco. A ver. Coño, me quedé ahí, coño. El pana, control, ¿qué? Control Z, pa' echar para atrás. Control Z, pa' echar para atrás. Entonces, ¿qué? Y etcétera. Bueno, entonces, empecé a ver. Y en mis ratos libres, sin que nadie me viera, porque me da burro de pena que hacerlo mal, que la gente me viera, empecé a hacer producciones, weón. Solito ahí, ta. Hice la producción de Hoy Me Rindo a Tus Pies. Hice la producción de varios temas de Calle Ciega. La Cachorrita, un montón de cositas. Y metí mano ahí, primeramente yo, pues. Fueron demos hechos por mí.
¿Cómo pegaron esos temas?
No, esos temas fueron una locura. Yo me acuerdo que La Cachorrita yo lo escuché la primera vez. No querían meter ese tema en las radios. Porque decía, tú eres mi cachorrita, mamá. O sea, decía...
Te va a morder.
Ajá, entonces era una estupidez. Y yo escucho esa vaina en Cuyagua, me acuerdo clarito. Yo estaba vacilando en Cuyagua, un poco gente, y nos quedamos en carro, en carpas y vaina. Y había como un literal una guerra de minitecas de puros carros.
Entonces, bueno, lo normal.
O sea, eran 35 carros sonando La Cachorrita a las 3 de la mañana. Me levantaron. Yo estaba durmiendo en el carro. Y yo, verga. Y escucho, estoy soñando, weón. Mierda, La Cachorrita, loco. La Cachorrita por allá y un carro sonando. Tú eres mi cachorrita.
Aparte que era la única manera de esa época de medir.
Claro.
No tenías redes sociales todavía.
Nosotros hicimos un mercadeo bien under. Porque en Venezuela, en Sabana Grande, estaba la mafia de los tripac.
Claro, de los CDs.
Por eso que te digo, nosotros los industrializamos la música urbana, güey, en Venezuela. Entonces, obviamente La Cachorrita pegó porque nosotros hicimos la chamba en Sabana Grande. Fuimos para el piso 2 de un edificio que está por ahí cerca del Tolón.
Ok.
Del Recreo, perdón.
Ajá.
Tolón es la Mercedes.
Sí, sí.
Del Recreo. Y conocimos a la mafia, literal, que tenían máquinas de hacer 100 CDs por minuto.
¿Y no? ¿Qué, o sea, hicieron
por segundo? Ah, no, le hablamos con los panas, mira cómo es la vuelta. Y nosotros les pagamos una vuelta ahí.
¿Ustedes pagaron
ustedes? Para que los tipos... Ajá.
¿Y se te devolvió tipos, después? ¿Te pagaron
hijos? Para que los tipos... No, para que los tipos colocaran como un playlist.
O sea,
como
meterlo en el playlist actual. Exacto.
Marico, ¿Y cómo crees que pegó La Cachorrita, güey?
Claro, te metían
callejera.
Dentro... En la calle.
Te ensanduchaban dentro de un Yari Yankee, un Tego Calderón
de la época. De lo que había en esa época. O sea, ni siquiera era esa época.
Todavía
sí.
Qué
pero
bestial.
Todavía no... La gasolina pegó en el 2005, creo que fue.
Sí.
Qué
y cuentazo. Te estoy hablando 2004. Y nosotros nos metimos por
qué
ahí.
Astuto, amigo.
En la
muy
calle.
Bien.
Ajá. Y entonces hicimos nuestro propio playlist, bueno, en los 3-pack. Entonces, reggaetón del momento, pero... Y entonces estábamos en todos los... Porque eso era otra mafia. O sea, los carajos te vendían una carátula con carajas distintas. ¿Sabes? Que eran carajas que estaban buenas.
Sí, sí,
y uno
sí, con
verga, este es bueno.
Rápido y furioso.
Tiene la canción tal. Coño, me gusta más esta vez. Coño, no me gusta. Pero los cabrones eran burros inteligentes. Te metían canciones en este CD que no estaban aquí.
Ajá.
Entonces terminas comprando dos o tres CD diferentes, weón.
De volar.
Que eran MP3. Y bueno, ¿te acuerdas esa mierda?
Claro.
Que eran 200,000 canciones.
Mierda, sí.
En tres
CD.
Y entonces empezamos a meter las canciones por ahí. La radio se dio cuenta que, loco, esto está sonando mucho, ¿no? Y La Cachorrita, por ejemplo, nunca llegó al tope. O sea, llegó como al 10.
¿En serio?
10, 9, 8, 1. El puesto 1 nunca llegó.
¿Cómo así?
¿Y por qué no? Porque la radio no... Habían radios que... ¿Cómo tú ponías La Cachorrita en La Romántica?
Claro. Exacto, claro. El recorriport es como el recorriport, la general era como,
claro,
la suma de todas. Exacto.
Pero esos temas no entraban en un montón de radios que eran más contemporáneas.
¿Y ustedes trabajando además por un mercado mayoritariamente venezolano, le veías económicamente el queso a la tostada? Sobre todo cuando era... Tu propia empresa, tu propia emprendimiento.
Yo vengo haciendo shows desde que tengo 19 años.
Claro, pero se lo veías a los shows, pero se lo veías a la música como tal, a
es
la venta de la música.
Venezuela, en esa época, bueno, tenemos muchos años en eso. Ahora mismo los artistas tienen la oportunidad de monetizar su música, incluyendo... incluso si son artistas independientes.
Pero por Spotify, Apple,
tienen
las plataformas.
Tienen oportunidad, pero en mi vuelta no había,
claro,
nada de eso. Bueno,
claro, más, o sea, bien pagaste tú para sonar los quemaditos.
Show. Exactamente.
Ajá. Y
era show, y si no haces show, estás jodido.
Y los derechos.
Y había que trabajar.
Los derechos actuales de esas canciones, o sea, sí, la .5, que suenen a Spotify, ¿quién se queda con
bueno,
esa plata?
Bueno, te voy a ser bien honesto.
Ajá.
Venga.
Que Dios bendiga a quien las tenga.
No
así
jodas.
Mismo.
Eso es parte de mi pasado. Yo tengo muchas canciones ahí que son... Que no sé ni quién las tiene, los derechos y un montón
no
de
jodas.
Vainas. Porque, vamos a lo mismo. O sea, yo hice a partir de Oscarcito... Uh-huh. Ok, esto es mío.
Ah, si tienes, tú tienes control de yo todo no lo que digas.
Yo no, ni me interesa.
Okay. Oh, okay, okay, okay.
Lo veo como una historia de mi vida hermosísima y no estoy pendiente de cuánto hizo, si no hizo, si cuate, ta, ta, ta. Y no, honestamente creo que nunca estaré pendiente de eso. Lo veo como una historia hermosísima de mi vida, lo agradezco un montón y coño, a punto 5 fue de pinguísima.
¿Cuándo fue la última vez que se reunieron? Fue
ahorita, hace poco, hace como dos años.
¿Fue como antes de la pandemia? ¿Fue? Ajá. ¿O en la pandemia? ¿Fue?
Después de la pandemia. Después de la pandemia, y Cervando y Fentino fueron los primeros. Yo hice un streaming, un me fue súper bien. Y después hicimos a punto 5 también, que nos fue súper bien también. Y estuvo súper chévere. Yo en estos días estaba con un cantante boricua, se llama Obi Bermúdez.
Uh-huh, sí, sí.
Antes, ta-na-na, uh-huh. ¿Te acuerdas de esa canción? Uh-huh. Fue para la casa y me dijo, bueno, Oscarcito, ¿sabes que me vi tu concierto de A.5 dos veces? Y yo no sabía, brother, en serio. Es que la gente sabía de A.5 en otros países y nosotros no sabíamos mucho. Porque no teníamos...
No había internet.
No había internet y no... O sea, como que las disqueras no estaban puestas para como para la vaina. Y claro. Estábamos...
Pero ¿qué mercado?
Estábamos muy Venezuela.
¿Qué mercado sí pudo haber llegado A.5? Colombia,
Ecuador, Perú. Porque acuérdate que nosotros también teníamos temas de novela. Mm. Y la vaina pegaba a Venezuela estaba en, papi, en el momento... Duro sí, de la vaina.
¿Y no tuvieron serie? ¿O sí? Ya ni me acuerdo.
Una vez hicieron una vaina que se llama Unitarios en Venevisión.
Ok.
Y era que sí, era literal un unitario.
Exacto. Era un episodio, una
y
vaina.
Y entonces yo no actué, güey. O sea, como ni no era el...
Coño, porque Venevisión le encantaba hacerle serie a todo el mundo. Sí, y los adolescentes
nunca
tuvieron
hicimos
su serie.
Una serie, fíjate. Pero hicimos ese unitario, como ni no era el galán de la vaina. El actor principal era y nosotros éramos los muditos del zorro, ¿sabes? Hay uno del zorro que es mudo, algo así. Sí. Ah,
la abuela, Bernardo.
¿No? Bernardo. Ajá, Bernardo. Nosotros éramos Bernardo, cinco Bernardo. Cuatro Bernardo y Nino. No, que Jen creo que dijo dos palabras y yo como que salí como que Jen me dijo una vaina y yo que...
Porque creo que tú fuiste el único que no estuvo. ¿Cómo se llamaba la película?
No estuve.
Que Franco era el villano.
Ajá, Franco y tuvo Nacho.
¿Cómo se llama esa película? Se me fue.
Vaina de la calle. Son de la calle. Son de la calle.
Yo siempre se la quedaba en enciclopedia.
¿Por qué no estuviste?
¿Verdad?
Coño, no sé, hubo vainas de guión que no me cuadran mucho y preferí no. Si soy bien honesto.
Otra buena decisión en tu casa.
No, de verdad.
Nada de contra, pero es que bueno.
Hubo para cositas. Que te asesora, que te guía.
Para no meterme en
eso. Mira, marico, sí. Ahí está el unitario. ¿Cómo saber?
Mira, eso.
Muy bien, Giso, consiguiendo. Ahí está
increíble.
En YouTube.
Claro, eso está un tripeo, man.
Memoria de una fan.
Sí. Y bueno, como podrán ver, no digo ni una. Creo que digo una palabra. Para no ser injusto con él.
Dices,
mal agradecido, para no ser mal agradecido.
O sea, que propuesta de que ven actuar, haz novela, toda esa vaina que siempre ocurría con lo que estaba cercano a Benedicción, no pasó contigo.
Es que actuar es para mí como tú hacer café. O sea, no estoy muy confiado de mí mismo.
O sea, Duche.
Chiste interno, chiches. Pero Alex no sabe hacer café.
Este loco no sabe hacer café.
Aquí se vino a decir
la verdad. Y entonces me hizo este café, pero con mucho cariño. Gracias, papi, gracias. Es como yo actuar con cariño. Pero
claro,
es
exacto. Pero tú dices... Pero un premio no te vas a llevar. O sea, yo sé que no va a ganar.
No lo sabemos. A lo mejor nos ganamos el amor de la gente. ¿Entiendes? A lo mejor...
Ay, qué buen momento. Oscarcito le dice, coño, pana, me provocaría un café. Y Alex dice que no hay café. Y yo que si hay café, no mientas.
No, y el loco, es que yo sé ese café, pero es la cápsula.
No,
pero
se la
no,
una taza.
Pero Alex se une que no hay café, con tal de no hacer café.
Yo no hice un podcast para...
Se lanzó una taza criminal.
Mira, entonces... Todo este camino, toda tu carrera, todo lo que te pasó, tú te mueves y de repente uno voltea, entonces estás haciéndole canciones a Jennifer López, que suena muy rápido, suena muy fácil, pero exacto, pero de repente te vemos que si en un yate con Will Smith y Marc Anthony y
la locura,
y tú dices, wow. O sea, primero, qué orgullo.
Yo me hago ese mismo wow. Yo me he hecho ese wow como 200 veces, ¿no?
Así
claro,
mismo.
Porque, marico, Will Smith era el príncipe del rap, loco.
Claro. Yo, es una figura demasiado representativa, claro, para
príncipe
uno.
Príncipe del rap. Entonces, cuando yo estaba en el estudio, que eso lo pueden buscar también por ahí. ¿Cómo se llama?
Jesus. Hay un detrás de cámara, hay un behind.
La crita, lánzate ahí con el... hay un cómo se hizo de Está Rico. Will Smith, Marc Anthony.
Por favor, cuéntame. O sea,
no, bueno, yo llego a Marc a través de varias personas. Era mi vecino en el Icon, en Brickell.
Ajá. Okay.
Nos conocimos y nos hicimos burda de pana. Yo fui su amigo literal del edificio al frente. Y él no sabía ni qué coño hacía yo. Marc nunca supo ni que yo cantaba, ni que escribía, ni
¿Y hace cuándo te viniste a Miami?
2010.
2010. Ok,
¿y coño? Pero, ¿por qué no sabía? ¿Nunca se lo comentaste?
No, me da como pena, güey. Ok. O sea, porque ese loco tiene tanta gente diciéndole, hey, escucha mi música, hey, yo canto, Mark, una foto, Mark, un autógrafo.
¿Qué tú dijiste?
Me da la dilla como la de Yalo, ¿entiendes?
Claro, entiendo.
Y el loco me llamaba así a veces a las 4 de la mañana, güey. Papi, ¿qué estás haciendo? Vente para la casa, que estoy jodiendo aquí. Y, dale, voy para allá. Y entonces era el justo en la torre 1, yo vivía en la torre 2. Y tuve la oportunidad de escuchar canciones como Vivir Mi Vida, el demo, vainas así, pues, ¿entiendes?
Bestial.
Entonces, un día, ahí, Will Smith, Mark Anthony,
un día ese loco, un día Mark me invitó para unos ensayos de los el día de Vivir Mi Vida, por cierto. Hay una foto por ahí mía donde estoy con Daddy Yankee, con Mark Anthony, Tito el Bambino, estábamos hablando un puro duro, weón, puro duro. Paulina Rubio ahí está, bueno, te voy a contar el día anterior que fue hermosísimo.
Ajá.
Yo estoy con Mark en los ensayos y cuando apenas llego de noche, el primero que nos recibe es el presidente Sony. Uh-huh. Y me conocía. Oscarcito, Mark, oh, qué bueno verlo juntos y tal. Primer encontronazo para Mark, como que coño, Oscarcito este conoce al presidente de Sony.
Ajá. Exacto.
Ajá. Entonces después, pues, Daddy Yankee. Papi, cabrón, Oscarcito y tal. Y entonces, Mark, como que...
¿Por qué te conoces, no?
Tal, coño,
¿no te preguntó?
No, primer, van dos ya.
Okay.
Papi, ¿conoces a Oscarcito? Sí, papi, cabrón, Venezuela, cabrón, Oscarcito duro y tal. Y como que... Y Mark como que rarísimo, ¿no? Pasó lo mismo con Tito el Bambino y tal. El día siguiente...
¿Esta foto?
Ajá, fue ese mismo día. Fue ese mismo día. De hecho, recuerdo muy bien esa foto. Estaba bien gordo, por si bien feo.
Además, completamente fuera de la
que se estaba mierda.
Buscando el negro. El resto todo negro y tú
pantalones amarillos.
Era verano. Yo no tenía que ponerme. Yo me acuerdo... Te voy a contar ese día.
Por favor.
Porque
por
estoy vestido así incluso. Y entonces nada.
Ajá, todo el mundo empieza a hablar y te reconoce.
El día siguiente, Mark me dice, papi, vente conmigo para los... Yo estaba en Dayland. Uh-huh. Entonces, él estaba en el Icon. Y de Dayland hay que agarrar las US One. Eso es a cobra pico, papi, te puedes echar una hora ahí.
Sí, sí.
Facilísimo, ¿no? Entonces Mark me dice, papi, vente conmigo para los premios. Y yo, mierda, ¿cómo voy con los...? Yo estaba vestido loco, o sea, papi, fui a comprar pan, pues. Uh-huh. Y el loco me dice, vente conmigo para los premios. Y yo, cuño, entonces me meto en Zara y agarré tres vainas.
Que son esas
que están ahí.
Y tal, llegué para donde Mark, llegué con él, llegué al Icon y me fui para los premios. Cuando llegamos
¿Qué premios que estamos hablando?
Esto los premios, esos fueron los Billboard.
Ok.
Del 2013, por ahí, creo, güey.
Okay. Ay, coño, pero entonces, burda buena esa ropa Zara, chamo. O sea, sí nos estábamos metiendo con que no estás vestido de negro, pero hey, bueno, buena pinta.
Ajá.
No,
fuiste a los premios.
Me parecía que estaba cualquier mierda. Pero era lo que había ahí y resolví, man. Y era verano, o sea, como que no me podía poner tanto porque también estaba haciendo burro de calor. Mira. Entonces voy para los premios y cuando estoy en los premios, Mar me dice, bate conmigo. Wow, bate conmigo, ¿eh? Porque éramos muy panas. Y yo le digo, coño, Mar, no
con pero ya, respeto. Perdóname que te pare, pero eran muy panas. ¿Tú nunca le dijiste
no,
que hacía? O sea, si hizo una amistad en base a
¿tú no recuerdas el hacha?
No, lo que pasa es que nunca hubo... yo creo que nunca hubo falta...
¿Hablar de profesión?
Ajá, como que hablar de que sí, yo sé que tú... Sí, yo sé que... ¿Entiendes?
Claro. O sea,
hablando de otras cosas.
Ah, jodiendo y siempre panas y nunca se tocó el tema musical.
Ok.
Entonces ese día en los premios como tal, mamá me dice, papi, bájate conmigo en la alfombra. Y yo le digo, estás loco, cabrón. Yo me estaba bajando en la alfombra ahí
porque contigo. Tú en ese momento tú estabas como fuera de radar.
Entonces, yo estaba escribiendo. Haciendo estaba haciendo Venezuela igual show. Yo
tu show venía, en Venezuela.
Pero Mark no está enterado de esa mierda. Me digo, okay. No estaba enterado.
Pero muy cool de tu parte.
Es muy loco, weón. Es muy loco. Porque obviamente ganas de contarle, pero bueno, me aguantaba un pelo porque el pana no lo quería la guillar, tan sencillo como eso.
Ok.
Y estando en los premios, me dice, bate conmigo. Yo, verga, loco, no quiero bajarme porque o sea, voy a estorbar ahí, bueno, en la alfombra. Yo, o soy tu pareja, le dije. O soy tu hijo no reconocido.
Exacto.
¿Cuál es mi rol?
Ajá, entonces, ¿qué hago? ¡Mark! ¡Chamo! ¡Quítate! ¡Mark!
¡Mark! ¡Exacto!
¡Chamo! ¡Quítate! Entonces, coño, yo no quiero... Yo te espero en el camerino. Con la seguridad, son panísimas. Tal, llegamos a los camerinos y entonces lo mismo. Me saludó Don Omar, me saludó un gentío y tal. Y estando en los premios como tal, yo me siento en primera fila con Mark y era el locutor era Daniel Sarco.
Uh-huh.
Entonces Daniel, bueno, ya va a empezar el programa, todo el mundo activo, la gente aquí, el no sé qué va. En eso creo que es la Universidad de Miami o algo así.
Uh-huh.
Todo el mundo activo, al público, saludo a los artistas que están aquí, Don Omar. Empezó a saludar como toda la gente que está en primera fila, ¿me entiendes? Pa, Mark, no sé qué tal, Mark, Oscarcito, te amo, papi, coño, qué bueno verlos, qué bueno verte ahí, cabrón. Entonces me dice Daniel Sarco, ¿no? Y yo, papi, te amo. Y entonces
y a Marc Anthony Arrechi, que bueno,
no sé. Cabrón, el animador también lo conoce. Y entonces habían unas venezolanitas en la ollita esa que las chamas están.
Ajá.
Una olla ahí. Sí. Y entonces las chamitas hicieron como que 1, 2, 3. ¡Oscarcito, te amo! Eran como 8 chamitas.
Dime que por favor se volteó y te dijo que carajo.
Marc, ya basta, ya.
Fue justo antes de empezar el programa. O sea, que faltaban que si 10 segundos para. 10. 9. Esa ahí. ¡Oscarcito, te amo! Entonces Marc como que Marc hace así y me dice: tenemos que hablar. Y yo, dale, sí, dale. Me cago la risa y ya, dale, sí, va. Y cuando estamos en el camerino, y me dice: papi, ¿qué haces tú? Porque no entiendo la vuelta. Y bueno, nada. Pues.
Ajá.
Y yo le digo: no, amigo, yo canto también, yo hago música y tal. Verga, loco, ¿y por qué no me habías dicho nada?
Ajá.
Y yo, verga, pues no quería ser el número 3,436,000,2.
Que te la di ya, exacto.
Que te, papi,
pero
escucha
muy astuto,
esto.
Oscar, muy astuto.
Y me fue bien, me fue bien. Me fue bien.
No, no, qué respeto tan bestial.
Pero funcionó. Revés,
sí, funcionó.
Claro.
Yo creo que ha podido funcionar de la otra forma igual, porque ajá.
Eso me indica que la palabra, hay una palabra, yo no creo mucho en la humildad, la palabra humildad me confunde un pelo.
¿Por qué?
Creo en la serenidad.
Desarrolla, por favor.
Ok, yo tengo una filosofía de vida. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo por lo menos me monto en una tarima, yo soy el mejor. Literal, soy el mejor. Entonces, cuando me bajo la tarima, regreso a mi estado natural, que es la serenidad. O sea, cuando tú eres karateca, recibes tantos coñazos que la serenidad es lo único que hace que aprendas a ser competitivo sanamente, pues, ¿entiendes? Entonces yo en mi vida, ante el triunfo o el fracaso, bro, es serenidad.
Dude.
Ante la exaltación o la depresión, coño, bro, es la serenidad. Entonces, esa misma serenidad fue lo que me mantuvo. El loco me da el break. Se va a enterar solo que yo soy cantante, ¿me entiendes? Yo me voy a mantener aquí.
Voy a anotar
aquí
la palabra serenidad.
Bueno, serenitinado, ¿eh? Lo digo.
Sí, no, yo soy sereno, bro. De verdad que ante la adversidad.
¿Qué utiliza? Serenidad.
Sereno, brother. Calma. Calma ante todo. O sea, ante la rechera o ante la tristeza, brother. La calma.
Serenidad.
La calma es lo que me.
Ok, te confronto y te dices, ajá, ¿qué es lo que coño haces
empecé,
tú?
Él me dice, y no tienes algo para mí un día en su casa. Y yo, verga, sí tengo algo. Y le dije, tengo algo para ti y Alejandro Sanz. Así, pero reta sí, por la vez.
Bueno, ya después de tanto tiempo, ya, por favor.
Y me dice, mándamelo. Ya, eso fue otro día, como el tercer, esa misma época.
¿Estamos de, hablando el ya del Marc Anthony con Jennifer López o todavía?
No, ya está, ya él se había empatado con Shannon.
Okay.
Entonces había gente en común.
Claro, venezolano.
Entonces era como, éramos como una comunidad de panitas bien chévere.
Cool.
Y entonces Marc me dice,
mándamelo.
Mándame para ver, estábamos ahí. Y eran las 6 de la mañana, estábamos en el apartamento de Marc a las 6 de la mañana, esa hora, ¿no? Entonces Marc me dice, mándamelo para ver, y se lo mando por WhatsApp. Y él se lo manda a alguien. Pasaron que si, no sé, 5 minutos. Y Marc me dice, papi, mira esto. Y era Alejandro Sanz.
¿Qué le dijo?
Diciéndole, es un palo, grabemos. Entonces, Marc,
y ustedes muy tempraneros todos, ¿ah?
Pero 6 de la mañana, no, espérate. 6 de la mañana, Miami. 12 del mediodía, Madrid.
Claro.
Él estaba, Alejandro estaba allá. Entonces, el loco dice, es un palo, grabemos. Marc me dice, papi, mira esto. Y yo, coño, qué bueno, Marc. Pero yo sí el corazón.
Serenidad, papi.
Yo quería lanzarme por el piso 50 donde vivía él. Hay agua abajo. Entonces, claro, me iba a salvar. Y entonces me dice, papi, ¿tú sabes lo que acaba de pasar? Y yo, coño, papi, imagínate, Alejandro Sanz y tal. Y me dice, no, cabrón. Nosotros tenemos 17 años tratando de encontrar una canción. Y
pasela junto.
¿Es esta la canción? O sea, ni a él le gustaban las que yo le mostraba, ni yo, ni y viceversa. Y lo logramos, me dice.
Pero ¿y tú no sabías esto tampoco?
¿Qué?
De que ellos estaban...
De que lo habían intentado alguna vez.
Jamás en la vida, ¿no?
¡Qué bolas!
Y entonces le pedí el favor a Marc, porque ya la canción estaba lista. Le dije, coño, papi, que Alejandro grabe las guitarras, papi, flamenqueras, las que son, pues, ¿entiendes? Y que meta mano, man. O sea, yo hice una vaina, pero yo estoy seguro que Alejandro le va a meter su flocito ahí. Entonces, la primera parte de la canción la hizo Alejandro. Entonces, coño, es muy de pinga, weón, ver... Deja que te vea ese Alejandro Sanz, Marc Anthony y mi nombre.
¡Claro! ¡Qué belleza!
También está
claro.
El nombre de mi hermano ahí. Ver, eso fue como que wow.
Hermoso.
Entonces, a partir de ahí, tuve una credibilidad muy linda con Marc, musicalmente hablando. Y el loco me dio break, weón, como con Jennifer, ¿puedes entender? Un día me dijo, papi, Jennifer viene, tenemos que hacer el disco a Jennifer y vaina y tal. Y bien, entonces empezamos a hacer canciones. Me acuerdo yo que cuando llegó Jennifer a Miami.
Tu amiga Jennifer.
O Jen, como le dices tú.
No, Jennifer de burda de pinga, ¿viste, weón? De hecho, de, la gente de...
Aquí mira, está. Toma, aquí está. Mira, fotaza, ajá, por favor, chico, no.
Cara lavada esa gente ahí, ¿ah?
¿Eh? Mira, ¿sabes que la gente de...
La gente ahí estamos viendo de... la foto para los que están escuchando de Oscar no con si J-Lo, ¿no? Marc Anthony y Alejandro Sanz.
Yo no sé si se puede hacer esto, pero... ¿Qué? ¿Sabes? La gente de Doggy, el restaurante. Ajá. No sabe que Jennifer López comió como 6 meses... Doggy, weón.
Y no saben.
Porque el Doggy Doggy está... Es, o sea, el estudio donde ella graba, que es donde Julio Reyes, está justo detrás de Doggy.
Ajá. ¿Que eso es en Brickell?
Eso es como Brickell. Sí. Eso es como Coral Way. Ajá. Ahí es como una bomba de gasolina. Detrás de esa bomba de gasolina hay una casa ahí que es un estudio arrechísimo de grabación. Y ella le encanta, papi, comerse su pabellón criollo, pues, está claro.
¡Qué brutal!
Ella es muy de pinga, weón. Ella es burda de... Ella es burda de, Yo tengo una anécdota bien chévere con ella porque una vez... Esto, no sé, me meto en pedo diciendo esto, pero voy a contarlo, pues. Porque me parece además súper...
Pero si es bonito, ¿porque te vas a meter en problemas?
No, yo pues no sé, pues voy a mencionar una marca, pues, ¿entiendes?
Ah, no, vale.
Entonces, Jennifer me dice... Yo estaba sentado así, Jennifer al lado.
No te mereces el micrófono porque no te van a escuchar.
Y Jennifer me dice, Oscarcito, me gustan tus pantalones. Y eran unos pantalones que yo me había comprado en 3x2 ahí en...
¿En Ross?
En el Dolphin. En Ross. Y yo, verga, ¿qué le digo? 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 Entonces le dije la verdad. Coño, me aburro de pena. Si te estaba ahí, no, pero... Esto dicho, me lo compré en 3x1 ahí en Ross. Y me dijo, mira, ridículo, mira mis zapatos y tal. Me los compré en $20 en un sale de Forever 21 online. Y yo, mierda, qué bolas que Jennifer tenía unos zapatos blanquitos... Plain, no tenían nada, pero eran de Forever 21 en sale, papi.
Baby, pero es que la gente que más plata tiene es la gente que menos que la anda jeva, pendiente de esas vainas.
Sí, bueno, la jeva me dio esa cachetada ahí de pinga, pues. Y,
por eso ese tipo hasta donde está también, o sea, brother, por su carácter, por su...
Burda de trabajadores, o sea. Mark es burda de trabajo, Jennifer espectacular.
¿Sabes? Ajá, pero cuando te dicen, ok, dude, hay que hacerle una canción a...
No,
a,
yo...
A J-Lo, Tito,
yo,
y que hay...
Yo le lancé una vuelta chévere, porque a mí me gusta trabajar bajo presión.
¿Te gusta?
Me gusta jugar en la presión hombre-hombre de cancha-cancha. O sea, okay. Me gusta ese peo ahí, la adrenalina. Y viene, llega Jennifer, weón, bellísima, weón. Un jean blanquito así, como... Esos jeans que son como burde clarito. Ajá. Con unas botas. Sí, era enero.
La mayoría de los cuerpos no puede llevar un pantalón blanco.
Era enero y estaba haciendo frío. Entonces, la loca tenía unas botas altas, un sobre todo. Llegó un despliegue, un peo. Y llegó a Magnus. Que si lo ven ahí en la I-95, a veces hay un edificio que se llama Magnus. Ajá. Ese es el edificio de la disquera de Marc Anthony.
Okay.
Llega ahí, yo estoy sentadito ahí, me hago el loco. Verga, llegó la hembra, está allá. Yo,
todavía no la conocía.
Yo viendo, pues no, nada que okay, ver. Okay. Y yo viendo para allá, haciéndome el loco, como que sí. Entonces me llama Marc, papi, ven para que conozca.
¡Sorpresa!
No me había dado cuenta. Y entonces,
sereno.
Jennifer, yo le digo, hola, un placer, Oscarcito y tal. Y me dice, tú eres Oscarcito, Mark me hablaba mucho de ti. ¿Estás preparado para hacer canciones? Me lanzó esa vuelta así.
Bestia.
Y entonces yo le dije, no podemos dar luz a hacer canciones, tenemos que hacer hits para ti.
Entonces,
y me dijo, así me gusta. No canciones, hits. Me gusta y tal. Entonces empezamos a hacer, ella tenía, en ese entonces yo hice 3 canciones previo al anillo.
Ok.
Uno se llama Amor, Amor, Amor. Ni tú ni yo. Y otras ahí hicimos un disco de balada y tal. Porque ella decía que coño, que ella tenía los hijos en el colegio. Entonces que ella no quería mover el culo porque Jennifer López ya es una tipa. Entonces okay. Que van a decir las mamás de los otros niñitos del colegio que las lleva todavía moviendo el culo.
Sí, tenía, decía eso.
Ajá,
¿no?
Sí, bueno. Mira, entonces ella hizo un disco arrechísimo de baladas, brother. Novelera, pero arrechísima. O sea, ya misma Rufo estuvo ahí. Cáceres estuvo en esa vaina. O sea, yo veía sus nombres. Yo estaba muy involucrado con el disco porque yo estaba ya más del team de Jennifer con Mark directamente.
Okay.
Pero cada vez que llegaba una canción de un pana, yo decía, coño, qué pinga, bro. O sea, claro. Qué pinga, que además que son seres que amo, bro. Y entonces el pana, bueno, ella como que, ella después entendió que esa no era la vuelta, pues. Un día nos llama Sony para hacer canciones para Jennifer. Y yo le escribí, coño, Jennifer, nos llamaron de Sony y tal, para hacer canciones para ti. Esta vez sí podemos ser atrevidos con la letra. Sí, entonces le expliqué, mira, tengo una canción que se llama tal, 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 está el concepto, es de un tipo que está enamoradísimo de la jeva, la trata como una princesa, 14 de febrero, flores, tal, pero papi.
¿Y el anillo para cuándo?
¿Y el anillo para cuándo?
La roquita, para entender. La roquita para cuándo, para entender. Y entonces la jeva se cagó la risa, sí, me encanta y tal. eso tuvo otro proceso. Yo le mando el demo. Le gusta la jeva. Lo puedes buscar por ahí también en...
¿Está no, todo
yo,
en YouTube?
Yo, eso te lo voy a... No, yo te voy a mandar ese video para que lo tengas. De Jennifer escuchando la canción cantada por mí, güey.
Ok.
Ajá.
¡Qué cool!
El anillo cantada por mí. Okay. De hecho, la voz del anillo, en la parte de abajo...
¿Eres tú?
Eso soy yo. Yo sé... Digo vainas así, ¿entiendes? Y ella... Nunca había sentido... Yo nunca... Nunca había sentido... Bombo de hombre, ¿entendés?
¿Qué tal?
¡Qué cool!
Y ya tenía desde siempre ese mismo ritmo.
Sí, ya tenía Dale Play. Ahí fue que él se lanzó esa... Esa pista que estuvo cabroncísima. Yo le dije, mira, es un funky brasilero. ¡Ah, sí! Yo quiero bailar funky brasilero. Buenísimo. Y, coño, y
claro, tuve la oportunidad de... hasta la
de meter ese palazo ahí cuando, es una letra muy tonta, pero funcionó.
Y estabas contando otra cosa, pero te interrumpimos.
No, ¿de qué? ¿De Jennifer, será?
El cuento este.
¡Ah! ¡Ya me acuerdo! Ajá. Ya me acordé. Que
mira, que una segunda etapa. Mira, este mensaje que le mandaste.
Ajá. Ajá, sí, sí. Claro, sí, yo lo publiqué una vez.
¿Dime para cuándo? O sea, este es el mensaje que tú le mandaste a Jennifer López. Sí,
exactamente,
López.
Exactamente.
¡Qué bolas!
¡Qué sí, brutal!
Bueno. Oye, Giso, muy bien. Gracias por la producción, amigo.
Oh, insólito. En caliente, además.
En caliente,
necesitamos ese pana
en la del team, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda parte?
Que cuando llegamos al estudio, ella está empatada con Alex Rodríguez. Entonces, ella dice, bueno, tengo un miedo. Que Alex sienta que esta canción es una presión. Claro. ¿Entiendes? Entonces, todos dijimos como, mierda. Bueno, entonces llegó Alex y se sentó así, papi. Póngame la... Papi, escucha la canción. Y Alex como que... No hizo... Poker face. O sea, no hizo ni expresiones ni nada. Pero hacía cosas como que...
Aparte, es un bicho...
Él habla español, weón. Además es pelotero, weón.
Claro. Qué angustia.
Entonces ella es toda nerviosita. Así que linda Jennifer. Nerviosa. Porque para que el pana le diera el break. Sí, me gusta. Pero ya no sabía. Le gustaba la canción. Tenía ilusión con la canción. Entonces el pana escucha la canción.
O sea, quería la aprobación de Alex.
Exactamente. Y dice... Ustedes tienen la letra de esta canción y tal. Sí, se la imprimieron ahí rapidito y tal. Y el pana cada vez que leía una vaina hacía como que... Y dice, ¿quién escribió esto?
Ay.
Y entonces Jennifer, papi, no allá, cree que fui yo y tal. Fue este cabrón. Y me lanza esa vuelta a mí. Y esa canción la escribimos entre cuatro panas. O sea, hubo producción, panas que metieron mano también. Uh-huh. Andrés Castro, Edgar Barrera, Dale Play, yo. Son chamos que están durísimos en la industria también. Ha hecho para todo el mundo. Y entonces yo le digo, bueno, asumo la responsabilidad, pero somos un bonito team y tal, de trabajadores que hicimos esta propuesta, pues una propuesta.
¿No? Con ese miedo, que me van a matar.
No se la tomen a mal.
Sí.
Y entonces Alex dijo, bro, ustedes son unos genios. De una así, bro, ustedes son unos genios. Este es el momento de esta canción. Mami, esta es nuestra canción. Y nosotros como que, yes. Y nos fuimos por una vaina que está justo ahí al lado de Doggies. Ajá. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama esa vaina ahí. Neme, creo que se llama Neme.
Ok.
Y no, papi, nos fuimos a beber una cerveza después que Jennifer se fue para el coño. Papi, tripeamos, celebramos. Una canción de Jennifer López.
¿Y el anillo para cuándo? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue en general en las listas?
Increíble.
O sea,
increíble.
Pero hecho, en el mercado americano sí tuvo.
Vendió muchos discos, hizo mucho ruido. Y en el mercado americano también se... De hecho, tú te metes en la Hay una página que se llama La RIA, R-I-I-A.
Okay.
Para que el pana la busque ahí. Y si haces un search, uh-huh, de las canciones de Jennifer López que han vendido más discos, está El Anillo, está ahí.
Qué
el
cool,
anillo, entre, o sea, sus 10 canciones más cabronas de su historia, está El Anillo ahí. Porque tuvo mucha repercusión en Latinoamérica. En España, weón, hicieron una... Yo estaba en España. Estaba viendo la televisión así y había una huelga de señoras y que no, que están reclamando que cómo es posible que todas las calles de España tienen nombres masculinos. Puras señoras, viejitas, uh-huh, hermosísimas, weón. Y tú hicieron un... Ahí lo pueden ver también. Lo buscas, El Anillo para cuando... Vaina, ¿y mi calle para cuándo? Se llama La Vaina.
¡Ah! La cambiaron.
Marico, es una viejita súper memeable. O sea, El Anillo para cuándo es súper memeable. O sea, y lo usaron un montón de gente para chistes, para joda, para vaina.
Esto es un tip que yo siempre le doy a los compositores. Utilicen, okay, utilicen el recurso como los humoristas. Estudien a la gente, escuchen a la gente. Vean qué hay, cuáles son las tendencias. Frasecitas, copien todo. O sea...
Busca el catchphrase, como el catchphrase.
¿Cuándo lo hemos tenido ahí, papi? Nosotros sin querer queriendo. No nos dimos cuenta. Marico, tú pediste una arepa, más, wow, tengo hambre. Y dices, arepa, ¿para cuándo, pero? Tengo hambre.
Es verdad.
Ya, cabrón, lo tienes ahí, papi.
¿Para cuándo?
Papi, tienes ahí la del, todo, las expresiones, todo. Por eso yo me la paso mucho con chamitas de 21, 22.
Claro, por eso. Para ver cómo hablan.
Marico, raramente.
El Leonardo DiCaprio.
Raramente, weón, es lo que levanto, marico. Me encanta, obvio, me encanta. Por eso me veo tan carajito.
No, está muy bien, amigo.
El vampiro.
Aquí no se vino a juzgar a nadie.
No, señor.
23, 24.
Mientras sean mayores de edad, sí, usted es libre de hacer lo que usted quiera. No,
tengo mucho cuidado con esa vuelta, pero sí me, sí me es lo que levanto.
Discúlpame para ver la licencia de conducir un minuto.
Es raro cuando me dicen 30, weón. Es como, mierda, ser.
Sí, que, en serio, no me llames más.
Bueno, gracias, un besito, un abrazo.
Un saludo grande.
Te mando un beso. Mira, vamos a seguir en el bonus con Oscarcito. Esta conversa maravillosa.
No pero, sé, bonito, ¿quién está ahí? No,
gracias.
Pero les recordamos entonces que pasen por patreon.com/nosreiremosdeesto y ahí vamos a terminar el cuento de, porque quiero también escuchar la de Will Smith.
Ah, eso está bien, de pingándome.
De que esto esté rico.
Vale.
Muchachos.
Los amamos.
Ya seguimos.
Los queremos.
Esta fue una producción de Connector Media House.